El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque de deporte de viernes que mira inevitablemente a toda la desgracia de Valencia. Porque a diario hablamos de deporte, pero el deporte es solo una pequeñita parte de nuestra vida social, así que el deporte no es ajeno a todo lo que pasa ahí. Un ejemplo, mañana Osasuna juega contra el Real Valladolid. El entrenador de Osasuna es Vicente Moreno. Es de un pueblo que se llama Massanassa. Está apenas a 5 kilómetros del que ha sido el epicentro de todo el desastre, de Paiporta. Así que tiene a muchos allegados y a su familia allí sufriendo como los demás. Y él siente una impotencia enorme desde Pamplona.
No sé si voy a poder. Y me vais a permitir que especialmente pues a que tenga unas palabras hacia mi tierra, hacia Valencia. A todos los valencianos y la gente que no es valenciana pero vive en Valencia, especialmente pues de la comarca del Horta-Subut, que está entre todos los pueblos, el mío, Massanassa. Es muy duro, especialmente para ellos, pero para los que estamos lejos y tenemos ahí la familia, amigos, vecinos, hijos, pues tenéis que entender que también está siendo muy, muy duro. Muy duro no poder estar allí con ellos. Simplemente mandar un mensaje de fuerza porque somos gente trabajadora, gente dura y todos juntos, aunque ahora parezca difícil, saldremos de esta.
Saldrán de esta con la ayuda de todos, también de los madrileños, que nos estamos volcando en recoger todas las cosas que puedan ser útiles para ellos, desde comida hasta mantas, ropa. Bueno, el deporte, evidentemente, también quiere dar su paso. El Real Madrid anunciaba ayer que donaba 1 millón de euros. El Atlético de Madrid, que juega mañana en el Metropolitano, ha puesto en marcha una recogida de ayuda en las puertas 29 y 30. Esto es importante. Mañana el Metropolitano va a ser un foco de recogida de ayuda. Y en eso están, junto al club, la Unión de Peñas del Atlético de Madrid, que están organizando además para ya mismo una salida de voluntarios para llevar todo lo que se recoja mañana.
Pues bueno, nos hemos unido a la Fundación del Atlético de Madrid, que ha organizado una recogida de material para ayudar a los damnificados de la Dana. Estamos en contacto con Andrés, que es el presidente de la Peña Paiporta de allí, que han sido, pues imaginaros, la peña, el local ha desaparecido prácticamente, que tenían allí. Y bueno, a ver, que estamos en coordinación con él para, ya te digo, que un grupo de voluntarios va a ir el domingo por la tarde hasta el martes allí a colaborar, a llevar este material que se recoja mañana y bueno, hacer todo lo posible. La verdad es que las peñas están deseando colaborar lo máximo posible.
Otro ejemplo, las peñas del Leganés, que llevan todo el día también recogiendo ayuda, y mañana junto al club se van a organizar en Butarque, porque mañana en la puerta cero de Butarque se va a canalizar toda la ayuda que la gente de Leganés quiera ofrecer, quiera llevar hasta allí. También a partir de las 5 de la tarde en el pabellón Europa de Leganés. Y las peñas se han encontrado hoy, por ejemplo, con sorpresas como la de un señor que aparece y da un montón de dinero.
Bueno, pues ha aparecido una persona por aquí que me ha llamado mucha atención, que bueno, pues se ha presentado de manera sin conocernos ni nada y nos ha dado 500 euros. Pero que aparezca una persona de repente y te dé 500 euros, o sea, es una barbaridad. O sea, nos parece, se te encoge el corazón, vamos, se te encoge el alma.
Así que durante todo el fin de semana, todos los madrileños que quieran van a tener muchas oportunidades en sus municipios, en sus clubes deportivos, en las asociaciones. Va a haber muchos puntos de recogida de ayuda porque ahora mismo todo lo que se pueda parece poco. Bueno, vamos a resumirte, Rodrigo y yo, ya, si te parece, el resto de la actualidad del día.
El Atlético no deja de sufrir, lo hace en la Liga a 10 puntos del Barça, en la Champions descolgado de la clasificación y en la Copa hasta con un equipo de sexta categoría. Al menos el equipo del Cholo vuelve a ganar.
Te encontrás con la dificultad, el fútbol, el campo, el sintético, la luz, la gente, la pelota. Hay que ganar porque a lo único que le importa a todos es el triunfo.
El domingo recibe a Las Palmas en la antesala de la visita al PSG en la Liga de Campeones. Simeone recupera a Barrios y a Lenglet. Por cierto, el club expulsa de por vida a 9 socios y cierra la investigación de los incidentes del derbi. El Madrid y el Rayo se han quedado sin partido este fin de semana. Debían viajar en Liga a Valencia y Villarreal. Los de Ancelotti aprovechan para preparar el duelo europeo del martes ante el Milan. Rüdiger llegará a tiempo, Courtois y Rodrigo no. Mañana a las 6:30, Girona-Leganés. Ambos equipos en problemas para completar la convocatoria. Habla el técnico pepinero Borja Jiménez.
Será el partido de las bajas. No sé cuántas juntaremos entre los dos equipos. 15 o no sé, una barbaridad. Bueno, pues fruto también de pues un poco de la, para nosotros, de la categoría nueva, del nivel de estrés, de la acumulación de partidos.
La jornada se abre hoy con el Alavés Mallorca. El técnico madrileño del Alavés, Luis García Plaza, recibe a su ex justo cuando en Vitoria empieza a hablarse de su destitución.
Que estábamos peor el año pasado, pero ya ahora vamos a estar con la cabeza gacha, cabeza arribita. Estoy seguro, no dudéis ni un momento que mi estado de ánimo es el máximo. Y el día que termine, ya termino, el día que termine, encantado de conocerte, Ollane, encantado de conoceros, adiós, a mi casa y a otro sitio. Y con orgulloso de haber sido entrenador. Y si es mañana, es mañana. Y si es dentro de 2 años, cuando toque, cuando toque.
Fútbol con F, la selección femenina sub-17 ya está en la final del Mundial tras ganar 3-0 a Inglaterra. La final el domingo contra Corea del Norte. Y en la Liga F, mañana Español Atlético de Madrid y el domingo Real Sociedad Madrid, el Real Madrid Levante aplazado. Baloncesto, el Real Madrid no remonta a la derrota en extremis de ayer en la Euroliga ante el Maccabi. Es la cuarta fuera de casa en la Euroliga y además Musa va a estar un mes fuera por lesión. Próxima parada el domingo, Murcia en la ACB. Y en la primera FEB, Estudiantes y Fuenlabrada visitan Menorca y Oviedo. Y en la Liga Femenina, Estudiantes ha perdido esta mañana en la cancha del Juventud. Motos, cancelado el cierre de la temporada en Cheste. La organización maneja otras alternativas. La que más pesa es la de Jerez. Y este fin de semana, Gran Premio de Malasia con el título mundial en juego. Jorge Martín defiende sus 17 puntos de ventaja con Bagnaia. Hoy el italiano ha sido el más rápido por delante del madrileño.
Tampoco lo veo como una revancha. El año pasado Pecco era bastante superior. Este año es diferente, pero para mí es un privilegio poder estar aquí por segundo año competitivo, ¿no? Pelear con un dos veces campeón del mundo de MotoGP otra vez. Y bueno, sentirme bien es muy bueno. Así que nada, tengo muchas ganas de seguir peleando. Lo voy a dar todo hasta el final, eso seguro, por mi gente, por mi equipo y por mí.
Y hay Fórmula 1 en Brasil. En los libres, Norris lidera por delante de Russell, Sainz séptimo, Alonso noveno, Verstappen decimoquinto. Tenis, Carlos Alcaraz no resuelve sus dudas antes de las finales de la Davis. Así le ha dejado la derrota en cuartos de final en París ante Humbert.
Te vas dolido por las oportunidades que he tenido. Yo creo que podría haber hecho un poquito más y la verdad que pues jodido. Pero bueno, al final ya hay que pensar en lo siguiente, hay que pensar que esto ha pasado. Preparar las finales de la mejor manera posible, intentar aprender de estos partidos. Y lo bueno del tenis es que a la semana siguiente tienes oportunidades. Así que vamos a por el siguiente torneo.
Fútbol sala, el Inter defiende el liderato de la Liga a las 9 frente al Santa Coloma en Torrejón y hoy ha sido presentado el nuevo seleccionador, Jesús Velasco.
Estoy aquí después de mucho tiempo y de mucho remar y pelear para intentar ganarme unos créditos y bueno, ahora estoy viendo que tengo el premio y ahora tengo que demostrar el porqué, ¿no?
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Este fin de semana de los 5 equipos madrileños solo van a jugar 3, porque se han aplazado los partidos del Real Madrid y del Rayo Vallecano. La jornada la abrirá mañana el Atlético de Madrid a las 2 de la tarde recibiendo en el Metropolitano a Las Palmas. No lo olvides, mañana si vas al Metropolitano puedes llevar ayuda, porque se va a recoger ahí la ayuda y después se va a distribuir en las zonas afectadas en Valencia. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes, pero disculpa, sí. El partido es el domingo a las 2 de la tarde, no mañana
mal.
Sábado.
Correcto, lo he dicho mal, el domingo a las 2 de la tarde. Si hablamos de lo puramente deportivo, el Atlético de Madrid se ha vuelto de Vic ayer, después de ganar en la Copa, con la tranquilidad de que no se ha metido en ningún lío, porque era un trámite en el que no se podía fallar.
Sí, evidentemente, era un trámite en el que no se podía fallar. Tenía la obligación, sí o sí, de pasar a la siguiente eliminatoria, pero es verdad que al equipo le faltan muchas cosas. Ha perdido la identidad, ha perdido el fútbol, tiene poca precisión en los pases, en los controles. Es difícil ver combinar 3, 4, 5 pases a los jugadores del Atlético de Madrid. Tú fíjate que ayer tuvo, mejor dicho, el conjunto rojiblanco 82% de posesión y aún así pues le crearon 3 o 4 ocasiones, diría yo que hasta claras de gol. Es un problema de fútbol, es un problema futbolístico. Lo sabe Diego Pablo Simeone, que ayer evidentemente evidenció que habían sufrido.
Sabíamos de en el momento en que estábamos podía pasar este tipo de situaciones, la dificultad de que llegue el gol, un equipo que trabaje como trabajó el Vic, que fue maravilloso defensivamente, no llegaba el gol, apareció ese penal que algunos dicen que posiblemente no pudo ser, pero creo que hay un mínimo contacto, lo hay, y creo que a partir de ahí el equipo se tranquilizó más, llegó el segundo gol y creo que es una victoria que nos sirve, porque todo lo que cuesta obviamente te hace más fuerte y evidentemente hoy nos costó. Cuando el equipo local se empieza a hacer fuerte defensivamente, no entra el gol, se empieza a crecer, empieza a creer de que puede ganar el partido y bueno, puede pasar, estuvieron cerca, el rival me encantó.
El rival le encantó a Diego Pablo Simeone y no fue sorpresa tampoco para los jugadores del Atlético de Madrid, entre ellos a Juan Musso, el arquero argentino que ayer fue titular en Vic.
Nos esperábamos todo porque es fútbol, porque es una cancha complicada, un terreno que no estamos acostumbrados. Para la velocidad y la calidad de los jugadores que tenemos, a veces se hace difícil hacer cosas rápidas cuando el terreno no está bien, y este era el caso. Y aparte hay que destacar el trabajo que hicieron ellos, que la verdad que hicieron un gran partido. Seguramente fue para ellos un partido histórico que los motivaba mucho y estoy contento que pudimos mantener la tranquilidad, la calma y la jerarquía después de los jugadores salió a flote.
Al Metropolitano llegará entonces el domingo una Unión Deportiva Las Palmas que ahora mismo está tercera por la cola, es decir, está en descenso. Gracias, Bonilla.
Un instante tan solo, ¿sí? Decir que Lenglet y Barrios, hoy entrenaba el equipo por la tarde a las 5, pues Lenglet y Barrios tienen el alta médica, así que han entrenado ya las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Buena noticia entonces para el entrenador del Atlético de Madrid. Mañana sí, a las 4 y cuarto, Girona-Leganés. Queda para el domingo, que cierra la jornada a las 9 de la noche, el Celta-Getafe.
El enfoque del deporte en Onda Madrid. Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola, Cris, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, la desgracia de Valencia también ha afectado a la Liga Femenina.
Sí, ayer se conoció la suspensión de 2 partidos que se disputan esta jornada en la Liga F, como son el Real Madrid-Levante y el Valencia Deportivo, por lo ocasionado por la dama. Mandamos nuestro más sentido pésame a esas familias que han perdido seres queridos y un mensaje de apoyo y fuerza para todos los afectados, tanto en la comunidad de valenciana como en Castilla-La Mancha.
Por suerte, esta semana el fútbol femenino ha sido noticia por algo mucho más agradable, la gala del Balón de Oro. Premios para Aitana Bonmatí, para el Barça y uno muy especial para Jenny Hermoso, recibió el premio Sócrates, un galardón que se le concede a los futbolistas que han realizado labores destacadas de responsabilidad social más allá del fútbol, fuera del campo, y que usan su influencia para promover diferentes causas sociales. Un premio que significa mucho más que el trofeo que le entregaron.
Sí, como Jenny Hermoso destacó en su discurso esa noche, representa un impulso hacia el cambio social.
Hoy me he despertado recordando las palabras de una niña que me dijo hace unos días, sueño con ser una futbolista como tú. Y en un momento tan importante como este, el recuerdo de su voz me inspira y me anima a continuar. Esa niña se merece un fútbol femenino libre de perjuicios, libre de violencia de género. Es por ella y por todas las mujeres que seguiré siendo valiente, que no dejaré de alzar la voz ni de luchar.
Es verdad que Jenny ha recibido 1000 presiones y 1000 ataques desagradables en redes Pero es que no se ha rendido, ¿eh? No ha dejado de pelear.
No, en redes sociales Jenny enfrenta críticas, también mensajes cargados de odio que buscan desprestigiarla y cuestionar el lugar, su lugar en el deporte. Comentarios hirientes y violentos que intentan desgastarla y que representan el rechazo que muchas mujeres enfrentan al intentar cambiar las cosas. Pero ante la pregunta de por qué continúa, Jenny deja clara su razón.
Porque pienso que hay mucha gente que no tiene el altavoz o un altavoz tan grande como el que tenemos las futbolistas o los deportistas y yo me costó ser consciente de esto, pero ahora mismo estoy en plena guerra y lucha porque se nos escuche y yo voy a hacer lo posible para que las voces que no se escuchen tanto yo darlas a conocer.
Y ellas han encontrado un nuevo altavoz, ese compromiso de Jenny y de otras mujeres futbolistas en el documental Se Acabó. Diario de las Campeonas, un documental que se ha estrenado en Netflix.
Sí, se ha estrenado hoy. En ese documental las jugadoras de la selección española comparten cómo tras ganar el Mundial su lucha trascendió los estadios. Lo sucedido en la final del Mundial provocó un debate nacional y cambios fulminantes en el fútbol femenino, pero antes de eso hubo años de injusticia.
Hemos vivido y peleado cada balón dentro y fuera del campo. Fuimos campeonas también para poder ser escuchadas, aunque la federación lo tomó todo como un ataque y fue a por nosotras.
Pues como hemos dicho, ese documental ya está disponible en Netflix. Recomiendo verlo porque cuenta todo lo sucedido tras esa final del Mundial.
Gracias, Cris. Hasta la semana que viene. Buen fin de...
A vosotros.
Nuestra siguiente historia también podría ser más que un documental, una auténtica película. Película de fútbol y de espías. Te la cuentan ya los dos Rodrigos en el Zoom. Well, some of the crowd are on the pitch.
Hoy traemos al Zoom una novedad literaria, una historia increíble que une nazismo y la vida de un futbolista y entrenador con pasado en el Atlético de Madrid, entre otros clubes. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, bajo el título El futbolista de Hitler, invitamos a nuestro espacio, a Oriol Jové, periodista y escritor de este apasionante relato de la editorial Almuzara, un futbolista espía, protagonista de la vida que asoló a España y a Europa en los años 40.
Hablamos de Juan Lecube, que fue un jugador español que militó en el Celta de Vigo, Atlético de Madrid y el Valencia en la década de los 20. Cuenta la prensa de la época y aquellos que lo vieron jugar que fue un extremo derecha velocísimo, uno de los más rápidos de su época y que solía cubrirse la cabeza con un pañuelo, quizá para ocultar una alopecia prematura.
Oriol Jové empieza a investigar su carrera sin saber lo que le depararía poco después. Al principio quiere saber, Rodri, sobre un entrenador del equipo de su ciudad, Lleida. De repente la historia da un giro de guión increíble.
Y un día buscando más información sobre él, pues de golpe pues di con la página web de los archivos estatales del Reino Unido. Vi que había allí un expediente a su nombre, un expediente del año 42. Y dije, ostras, esto es de la Segunda Guerra Mundial. Además estaba agrupado, ¿no?, con los expedientes de agentes alemanes capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Y dije, ostras, no puede ser. Entonces me acuerdo que descargar el expediente costaba no sé si 3 o 4 libras esterlinas. Como era menor de edad todavía, pues le dije a mi padre si me podía pagar el expediente, que al cambio eran pues eso, lo mismo, 3 o 4 euros. Ostras, cuando lo descargué y tenía ante mí pues 200 o 300 páginas en PDF un poco explicando el caso, pues a partir de ahí empecé a tirar del hilo, ¿no?, para reconstruir su vida, pero fue como el hallazgo para decir, ostras, aquí hay un historión y hay que perseguirlo, ¿no?
Nacido en Ribadeo en 1902, jugó en la Gimnástica de Torrelavega, desde donde firmó por el Celta en la 27-28, consiguiendo ganar el Campeonato Regional Gallego de aquel curso. También la temporada siguiente fichó por el Atlético de Madrid, donde estuvo dos temporadas anotando un gol en los 24 partidos de liga que disputó.
Es una historia fascinante desde muchos ángulos, que había sido un futbolista de élite. También me llamaron mucho la atención pues sus particularidades como futbolista, ¿no? Estuvo en el Celta, estuvo en el Atlético de Madrid, pero además fue el primer asistente de la historia de la liga, es decir, la primera asistencia de gol del campeonato la dio él. Además era el futbolista más rápido que había en España en ese momento. El hecho de que jugara con el pañuelo ese blanco anudado en la cabeza como si fuera salido de la obra, pues un poco todas estas cosas. Luego saber también que era primo hermano del Lendakari Aguirre, de José Antonio Aguirre de Lecube, el primer presidente del País Vasco. Saber también que dentro de todo esto pues había también una trama sentimental, ¿no? Que luego pues los ingleses, que eran digamos su enemigo durante la Segunda Guerra Mundial, explotan en su contra para hacerle chantaje. Bueno, me pasó con esta historia que cada cosa que iba descubriendo superaba a la anterior y me obsesionó.
Lecube pasó 2 meses internado en un campo de concentración hasta que fue trasladado a Inglaterra para ser interrogado. A pesar de las pruebas en su contra, siempre negó las acusaciones de espionaje y cualquier vínculo con la Alemania nazi, pero fue internado de manera indefinida en el centro de interrogatorio secreto Camp 020.
Cosas que me sorprendieran o que fueran así surrealistas, pues te diría leer las transcripciones de algunos de los interrogatorios que le hicieron en cuando lo capturaron los ingleses y lo encerraron en un campo de concentración en Londres, ¿no? Ver cómo lo están amenazando de muerte y que él pues prácticamente ni se inmuta y da excusas cuando las pruebas que los ingleses tenían en su contra y que claramente pues probaban que era efectivamente un espía alemán, pues bueno, esto me llamó muchísimo la atención y es de las cosas más relevantes, ¿no? Porque al final los ingleses lo consideraron como el prisionero de guerra más complicado con el que tuvieron que lidiar durante la guerra, más allá de que anteriormente lo habían considerado también uno de los espías más peligrosos que habían cruzado el Atlántico a las órdenes de Hitler.
Lecube murió en Barcelona en 1966 después de guardar silencio durante 20 años sobre su pasado y su historia es un ejemplo, Rodri, de cómo el fútbol y el espionaje se entrelazaron también durante la Segunda Guerra Mundial.
Así es, y ya en 1930, antes se retiró como futbolista en activo, aunque obtuvo el título de entrenador en los años 50 y dirigió a varios equipos de la segunda como el Lleida, el San Andreu, el Condal o en la tercera división como el Hospitalet de la temporada 61-62. Su otra vida lejos del terreno de juego tiene estas páginas y yo creo que es muy interesante traerlo aquí para saber más allá de un personaje desde luego único.
Una vida aparentemente ordinaria que aún nos parece extraordinaria. Hasta la semana que viene, Rodri.
Hasta la semana que viene.
Volvemos a la actualidad, volvemos al fútbol de aquí, al fútbol de nuestra Comunidad de Madrid, para que el Poblador nos ponga al día la agenda del fin de semana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el domingo por la mañana recibiremos con todos los honores al Atlético de Madrid, que jugará en Madrid al tanto, partido que comienza a las 14 horas ante la Unión Deportiva Las Palmas. También tendremos la suerte de poder contar un partido de fútbol femenino de primera entre la Real Sociedad y el Madrid Club de Fútbol Femenino. El resto de partidos, los habituales en Madrid al tanto y en categorías inferiores de nuestro fútbol. En Segunda Federación, a partir de las 11:30, Getafe B Tenerife, segundo contra primero en la tabla clasificatoria. También viviremos un derbi muy especial, el Móstoles URJC ante el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, los dos equipos en diferentes situaciones, mucho mejor la del Naval. En Tercera Federación, tantos como 8 partidos. A partir de las 11, Rayo B Tres Cantos. A partir de las 11:30, Villaverde Aravaca, Canillas Galapagar, Parla México, Torrejón El Álamo, Alcalá Carabanchel, Cala Pozuelo Leganés B. Y a partir de la 1, horario para Las Rozas Tribal. Un horario que tiene que ver, lógicamente, con la participación esta semana de Las Rozas en la Copa de Su Majestad el Rey, el partido ante el conjunto del Sevilla. También estaremos muy pendientes de la primera división autonómica. Madrid al tanto se situará en directo en los partidos Grupo 1, San Fernando Las Rozas B, a partir de las 11:30, y en el Grupo 2, a las 11:30 también, Cien Pozuelos, Escuela de Fútbol Ciudad de Getafe. Estaremos, lógicamente, muy pendientes del resto de partidos que se van a jugar fuera de nuestro horario. En Primera Federación, mañana el derbi, 3:30 p.m. para el Atlético de Madrid B Castilla. A partir de las 9:30, Algeciras Fuenlabrada. Y para el domingo, 5:30 p.m, Alcorcón Mérida. Fuera de Madrid al tanto, en Segunda Federación, mañana sábado a las 4, Moscardo Coria. Y el domingo a las 12, Cacereño Real Madrid C. 5:00 p.m. para el Sanse Adarve. Y 5:30 p.m. para el Guadalajara Majadahonda.
Estamos muy pendientes también este fin de semana de un madrileño que quiere ganar el Mundial de MotoGP. Quedan dos campeonatos, el de este fin de semana en Malasia y el que se iba a correr dentro de dos semanas en Valencia. Pero atención, porque el de Valencia queda suspendido. Juanma es nuestro experto en asuntos de motor. Juanma, definitivamente no habrá gran premio de la Comunidad Valenciana.
Hay en el horizonte tres escenarios posibles. Entre ellos se baraja la opción de Jerez, la opción de Qatar y también Portimao. Menos probable, sobre todo por lo climatológicamente que supone, tanto Aragón como Barcelona. Tendrán que decidir y mañana podríamos tener la noticia ya confirmada respecto al futuro del que sería el último gran premio de esta temporada.
Entonces vamos a mirar a lo de hoy. Ya se han celebrado los primeros entrenamientos. El Mundial está apretadísimo, Juanma. Jorge Martín tiene solo 17 puntos de ventaja sobre Bañaya, un Mundial casi tan apretado como lo que hemos visto hoy en el circuito de Malasia.
Hay que recalcar que Pecco Bagnaia ha sido el más rápido y Jorge Martín, en ese último intento, cuando intentaba superar al piloto italiano, se fue al suelo, tuvo un arrastrón sin consecuencias, por supuesto, pero no pudo intentar en ese último asalto superarle. 50 milésimas que no es nada de cara a la clasificación de mañana y donde el duelo, desde luego aquí en Sepang, será importantísimo. Son 17 puntos, como decías, la diferencia y sobre todo el aspecto anímico, el aspecto moral importante a la hora de gestionar una carrera con tanta igualdad como la que hay entre el piloto madrileño y el italiano.
Fue guay, fue divertido, lo disfruté. Siento que del año pasado este me ha durado un poco más porque bueno, el año pasado me acuerdo que estaba muy tenso, no conseguía disfrutar el momento, pensaba solo en ganar y no podía relajarme. Ayer lo disfruté más y al final a nivel de campeonato es Pecco contra mí o yo contra Pecco. Al final no hay ninguno más que pueda optar al título, digamos. La clave la veremos durante el fin de semana, al final el que gana es el que tiene la clave.
Bueno, vamos a terminar. Antes nos acercamos a la redacción de Telemadrid, que está Cueto preparando el Telenoticias.
Hola, Nacho. La tragedia de la Adana nos sigue dejando imágenes impactantes e historias durísimas de familias que han perdido a sus seres queridos. Hoy gran parte del programa lo vamos a dedicar a eso. Testimonios tan emotivos como el de Vicente Moreno, el técnico de Osasuna. Verle llorar en plena rueda de prensa es impactante. En Valencia los jugadores se están volcando con los más necesitados y mientras tanto la gente no para de acudir a Mestalla con ropa y alimentos. Comentaremos cómo sigue afectando al mundo del deporte y las imágenes de última hora de deportistas que están mostrando en todo momento su cara más solidaria. A las 9:10 les espero, como siempre, en Telemadrid.
Buen fin de semana para todos. Gracias, Juanma. Sigue la información aquí ahora en El Enfoque.